E agora, se alguém quiser propor alguma questão, estamos dispostos. Pedimos que alguém que tenha propor venha aqui na primeira carteira, porque o fio não chega até mais longe.
Ah, chega?
Um pouco.
Puedo plantear la pregunta en portugués?
Sí.
¿O prefiere usted en francés?
En francés. En francés. Oh, désolé.
Bon, d'abord une observation. Je pense que cette composition d'un. Bon, j'étais seulement aujourd'hui, alors je n'ai pas suivi tous les cours, alors peut-être mes observations ne seront pas pertinentes. Mais de toute façon, cette proposition d'un parcours génératif de l'expression, je ne la trouve pas préalable à la praxis sémiotique. Parce que dans la mesure où vous pouvez expliquer des mouvements tel que le symbolisme ou l'impressionnisme, etc., alors vous êtes dans la praxis sémiotique. Ce n'est pas une chose, comme modestement vous avez dit, préalable à l'explication de la praxis sémiotique. Bon, mais la question est la suivante. J'ai bien compris la question du symbolisme, du rythme, de la diséconisation, etc., etc. Et si j'ai bien compris, vous expliquez par exemple l'abondance des allitérations, des assonances, etc., dans le symbolisme, par l'intensification du rythme. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris, et peut-être ça, je n'étais pas là les autres jours. Et je comprends très très bien quand vous dites qu'il y a une désiconisation dans la modification qu'on fait dans la rigidité d'Alexandre français au symbolisme. Mais une allitération, pour moi, ce n'est pas une désiconisation. Une allitération n'est pas toujours perçue par rapport à une catégorie sémantique, et c'est une façon de rendre sensible cette catégorie intelligible, par exemple.
Respondo primero a la última pregunta. ¿En español?
¿En sí. español? Ah, okay. ¿O en portugués sí. también?
Sí, en portugués. No, la literación no me parece ser un factor de desiconización. La literación me parece tener una función de disonancia, eso sí. Pero la desiconización, que es el tema que abordé ayer, es más bien un procedimiento operado en el plano del contenido que consiste en suspender las figuras del mundo convocadas e incluso bloquear la referencialización interna, lo que Denis Bertrand llama, es decir, por ejemplo, Rimbaud cuando dice la soif de mer de fleur arctique, elle n'existe pas, el hecho de negar la figura que está convocando me parece ser una especie de procedimiento de desiconización, y por otro lado el hecho de que en el mismo poema en Barbar convoca figuras que no tienen una trama narrativa definida, hay una especie de encadenamiento heterotópico de imágenes. Ese es otro procedimiento que me parece asociarse a la desiconización, pero yo estoy de acuerdo en que la desiconización se produce en el plano del contenido y permite justamente, en mi opinión, la emergencia del plano de la expresión en el simbolismo como configuración autónoma. Pero no, yo no creo hablar de iconicidad en el plano de la expresión, tal vez en el sentido de Bordrón, Y sí, sobre todo en el sentido de Bordrón, pero claro, yo tampoco lo asociaría al contenido. En cuanto a la praxis, sí, cierto, es como si hubiera analizado, yo analicé una determinada lengua, pero no analicé el sistema de todas las lenguas. Pero no sé cómo explicar de otro modo el inmanentismo de mi propuesta respecto al la trascendencia del principio de inmanencia propuesto por Fontanille. Digamos que yo me quedo en una perspectiva inmanente que no integra por el momento, digamos, antes de la propuesta de Fontanille, por eso me quedo en Amont, como antes de esa propuesta, no integra la situación comunicativa ni el nivel del objeto, pero yo creo que eso viene después. Entonces, es cierto que mi propuesta viene de una praxis determinada, pero al mismo tiempo no la integra como nivel pertinente en su estructuración.
Si on pense, par exemple, au symbolisme, à l'Occident en général, votre proposition est parfaitement généralisable, je crois. Si on pense au symbolisme dans les pays de langue espagnole ou de langue portugaise, etc., je crois que elle est parfaitement généralisable. Ce n'est pas une seule langue.
Claro,
c'est une praxis, disons.
Claro, lo que me gustaría en un futuro, y es el trabajo que queda por hacer, es mostrar que el recorrido generativo que yo propuse a partir de la musicalidad es generalizable al plano de la expresión no estetizado también. Pero creo que la legitimidad de un proceso de este tipo encuentra un eco, por ejemplo, en l'approche, en la démarche de Merleau-Ponty, que estudia los fenómenos, la percepción en el arte para generalizarlo al funcionamiento de la percepción en general y la suspensión fenomenológica, y qué sé yo. Entonces, yo creo que el estudio del arte puede aportar en el futuro algunas luces al estudio más general del plano de la expresión, pero bueno, es lo que queda para después.
¿Quién va? ¿Gostaría de una otra pregunta?
¿Deni?
¿Está?
Merci. Je suis condamné au monolinguisme. Donc je vais donc m'exprimer en français pour te remercier pour cette proposition très intéressante et en même temps très discutable, qui offre une grande marge à la discussion. Notamment, on peut dire que tu as su nous laisser sur notre faim en proposant l'hypothèse d'une articulation entre les trois propositions de description d'analyse du plan de l'expression, mais sans résoudre, à proprement parler, la relation entre ces trois hypothèses sous la forme d'une méta-hypothèse généralisable. Donc, moi, j'aimerais revenir sur un point qui est lié à ce que Fiorine développe à propos de la pertinence de tes analyses relativement au tournant du symbolisme au-delà. Un des textes essentiels de Mallarmé auquel tu as déjà fait allusion et sur lequel tu as travaillé, c'est Crise de verre. Et évidemment, Crise de verre est présent intégralement dans le travail que tu nous proposes, mais tu l'élargis. Et c'est une crise de sémiosis.
Oui.
C'est une crise de sémiosis, c'est-à-dire que la désiconisation m'apparaît comme une... C'est comme si on enlevait une couche extrêmement importante du fonctionnement signifiant par la désiconisation, libérant du même coup des potentialités d'autres composantes de la sémiose. Et le plan de l'expression, le signifiant, les potentialités significatives du signifiant réémergent à proportion que les réalisations, les écrans de signifiés figuratifs, y préconisant disparaissent. Est-ce que pour toi, ça, cette démarche, peut aller vers une hypothèse explicative qui conduirait au tournant de l'abstraction, c'est-à-dire à cette grande crise de l'expression de la fin du 19e siècle, du début du 20e, dans toutes les formes d'expression, qui a conduit à la peinture abstraite, comme à la dénarrativisation du roman réaliste ou à d'autres formes.
Sí, justamente en mi trabajo de investigación me interesó. Yo te respondo en español. Me interesó mostrar cómo un aspecto que no se conoce bien de la abstracción, cómo los orígenes de la abstracción se encuentran ya en el simbolismo y en las propuestas simbolistas. ¿Perdón?
Los orígenes
de la abstracción se encuentran en algunas propuestas simbolistas. Entonces, pero estudiado desde el punto de vista de la musicalidad, me parece que lo que se produce justamente es en el simbolismo un conflicto entre el nivel figurativo y el nivel cromático que conduce después a la abstracción, a la desaparición de la iconicidad en pintura y justamente a la pregnancia total de la forma de la expresión. Entonces, el simbolismo justamente sería un lugar de paso hacia la abstracción, porque es el lugar de la desiconización, siendo que la abstracción es justamente un arte desiconizado.
Sí. La crítica del personaje, pour un nouveau roman, par Rob Grillet, cette désiconisation.
Claro, sería una desiconización de las formas narrativas también en la novela, en el roman. Sí, claro. Yo creo que es un proceso general.
¿Qué más gustaría de una pregunta? Então eu vou fazer uma brevíssima pergunta sobre aquela questão do actante pensivo, ou em português, não, do tipo
francês. Je me méfie de la
compréhension. Tu as parlé sur l'actante pensivo que tu as écrit en espanhol, que ele realiza o recorrido aspectual dans le plan d'expression. Et tu as fait me paraît que tu as fait une homologation de l'aspectualité à la tensivité, ou non?
Une association, más bien.
Non,
l'aspectualité tendría implicaciones tensivas. Es decir, que entre un polo incuativo y un polo terminativo hay una tensión. No es solo lo durativo, sino hay una tensión que se instaura. Lo que hice entonces fue asociar la tensividad a la aspectualidad.
Et la séquenciation incoativité, terminativité fonde une aspectualité.
Sí, pero tensiva, porque crea una tensión. El paso de un polo incoativo a un polo terminativo crea una tensión. Por ejemplo, si me pongo a hablar y me detengo, esperas el final. Entonces hay una tensión entre el principio de mi frase y si me quedo callada durante 10 segundos, la tensión aumenta. No es lo durativo puro, es lo tensivo. Eso es el fundamento, claro.
Porque me parece que Claude Zilberberg, en Le Fer Missif, habla de esa aspectualización saillante o. Nous appuyons dans la incoativité et terminativité. Et les aspectualisations saillantes et l'autre est.
Passante.
L'autre est passante où nous appuyons dans la durativité. N'est-ce pas?
Si, lo que quise mostrar es como, desde el punto de vista sintagmático, el paso de un polo a otro tiene una implicación tensiva. hay una tensión entre los dos y que puede ser maximizada por distintos procedimientos.
Mais là, c'est tellement parce que je pense qu'il est arrivé l'heure où mon enrichisseront le plan, l'analyse du plan d'expression à travers la formalisation du niveau tensif.
Claro. Sí, es posible. Yo pienso que la tensividad es fundamental en el estudio del plano de la expresión. Tenemos otra cosa.
Carolina. Carolina, s'il vous plaît.
Du coup, je m'assois. Je profite de la question de Norma justement pour revenir à ce moment où tu avais mis la spectualisation tensive. Serait un point de vue aspectuel sur la tension. Mm-hmm. Et je trouvais ça curieux, sinon redondant, parce que moi j'ai une tendance à penser que la tensivité est justement un point de vue aspectuel sur la sémiotique. Donc ce serait quelquefois. Enfin voilà, c'est ça. Mm-hmm.
Si, digamos, lo que me interesaba decir en ese momento es que tradicionalmente la aspectualidad es considerada como un punto de vista sobre la acción, porque además se la asocia, como en lingüística, al tiempo verbal, pero la acción no tiene la dosis tensiva que me interesa poner en evidencia. Por eso es que propongo llamar aspectualidad, pero es una redundancia decir aspectualidad tensiva, pero la aspectualidad en el plano de la musicalidad sería un punto de vista sobre la tensión. Y entonces, si uno se sitúa en el medio del recorrido entre un polo incoativo y un polo terminativo, hay una tensión, no solo una duratividad. Pero estoy de acuerdo en que aspectualidad y tensividad son términos tan cercanos que ponerlos juntos es casi una redundancia. Sí, pero yo creo que es importante insistir sobre los modos de su implicación recíproca, porque no siempre está muy claro. Por ejemplo, la concepción binaria del ritmo, a la cual Sylvain Berger se opone, supone que entre un polo incoativo y un polo terminativo hay una duración y es todo, marcado o no marcado, y por eso son segmentos locales los que se configuran. Sylvain Berger propone justamente introducir una tensión entre los dos, y es ese descubrimiento el que me interesa poner en evidencia, aunque parezca evidente, pero...
Alguém mais deseja falar? Por favor, enquanto podemos fazer uma pausa para o nosso café. Já está na hora. Se alguém mais desejar, nós temos um minutinho de sobra. Então vamos para o café. Muito obrigada.
Je comprends maintenant, c'est parce que la tension dont tu parlais dans une seconde partie.